en carros y ve la situación y otra vez el mismo ruido y no hay sentido, ¿verdad? Faltaba algo. Hasta que se le ocurre y dice, mira, quita esa pila, pon otra pila. ¿Y qué creen que pasó? Prendió, porque era la pila. Sonaba que faltaba electricidad, faltaba que hiciera esa chispa y era simple y sencillamente poner una pila, reemplazar lo que no servía y poner algo que verdaderamente sí funcionara. Y así como pasa esa cosa tan obvia, se nos pasa por alto, a veces pueden llegar situaciones a nuestra vida que olvidamos lo obvio. Y en la crianza pasa algo muy similar. Queremos ver qué está pasando a todo alrededor. Hacemos un análisis muy clínico acerca de la crianza de los hijos, cómo es que debemos de llevarla a cabo, pero se nos olvida lo obvio. Se nos olvida lo que hace verdaderamente el cambio. Lo que nuestros hijos necesitan, el factor clave para que la crianza de los hijos sea exitoso. Es algo tan obvio como lo es el Evangelio. Tus hijos necesitan el Evangelio. Y esa es la tesis del día de hoy y del libro entero, del estudio entero. Tus hijos necesitan el Evangelio. Eso es lo que ellos necesitan para poder formar niños y niñas que cumplan lo que Dios ha diseñado para sus vidas. Qué raro, ¿verdad? Que a los cristianos se nos pase por alto en la crianza algo tan obvio. Porque podemos hablar de muchos métodos, podemos hablar de disciplina, podemos hablar de muchas cosas y se nos olvida lo básico que necesitan nuestros hijos. Pero entonces, el Evangelio es fundamental. El Evangelio es fundamental para una crianza eficaz. Cuando tú estés desesperado por saber qué es lo que necesitas, regresa a la base. Y la base de todo esto es que el Evangelio es fundamental para una crianza eficaz. Y las dos ideas que podríamos estar desarrollando, la segunda es que el Evangelio es poder de Dios para la crianza. Porque entonces podemos empezar a pensar, bueno, ¿y cómo es que el Evangelio influye? O sea, ¿cómo es que el Evangelio va a permitir que yo desarrolle una crianza efectiva o eficaz en mis hijos, que logre cumplir el plan que Dios tiene para mis hijos? Bueno, es que el Evangelio es el poder de Dios, es ese factor de cambio que sucederá en la vida de los hijos para que entonces puedan cumplir con lo que Dios quiere, ¿verdad? Para ellos. Definamos qué es crianza, porque vamos, ya hablamos la semana pasada acerca de eso y no sé si lo hemos definido todavía, pero definamos qué es esto. Lo más sencillo que vamos a hacer es, vayamos a Wikipedia, ¿verdad? Ahí encontramos todas las respuestas. Wikipedia nos dice, la crianza de los hijos es la orientación de los padres a incidir en la supervivencia, el bienestar y el aprendizaje de los hijos. Entonces, la sociedad hoy en día está encargada de eso, esa es su función, eso es lo que ellos ven como crianza, el papá debe de cuidar estas cosas. Número uno es que no se mate, ¿verdad? Así somos todos, ¿verdad? Somos torpes, somos muchas cosas. Entonces, cuida que viva la criatura, ¿verdad? Y ya con eso llevamos el primer paso bien. El segundo es no solamente que viva, sino que esté bien. Y una vez que esté bien, que esté aprendiendo. Entonces queremos que vayan a la escuela, que se eduquen. Y el logro es que, mira, hijo, yo no te puedo dar nada. Lo único que te voy a dejar es la educación, ¿verdad? Y ya, yo ya cumplí, yo ya soy buen padre, no te mataste, estás bien, tenías un lugar para comer, para dormir, había comida, había ropa, y luego te di los estudios, ¿qué más quieres? He terminado, soy un papá exitoso y tú debes de ser alguien exitoso también. Creo que esto es un poquito deficiente, en especial si tú eres un padre cristiano. ¿Por qué? Porque estamos ignorando el objetivo final de la crianza. Digamos que estamos ignorando lo más importante. Vayamos entonces a qué es lo más importante. Los cristianos son padres con un ojo puesto en la eternidad. Entonces yo como papá, yo sé que mi responsabilidad como padre no termina a los 18 años cuando mi hijo, o a los 20, no sé, cuando reciben el título, ¿verdad? De la edad que reciban el título, bueno, ahí terminó mi crianza, lo hice bien, lo hice excelente, sino que el cristiano está trabajando en la vida de estos seres pequeños, no para esta vida, para que puedan ser exitosos en esta vida, sino que sabiendo que ellos vivirán ahora por la eternidad. Y entonces estoy trabajando ahorita para ese tiempo. El padre creyente trabaja en la crianza de sus hijos sabiendo que vendrá un juicio. Hermano, en el juicio en el que tú y yo vamos a estar delante de nuestro Señor, también nuestros hijos estarán ahí. Y a veces estamos llevando nuestra crianza muy humanamente. Que mi hijo pueda tener un buen lugar donde vivir, que suplir las necesidades que él tiene y le estoy brindando educación. Ya está, ya la hice. Hermano, se te olvida ese pequeño detalle en el que tu hijo estará también en ese juicio y tendrá que rendir cuentas también a ese Dios santo. Tus hijos vivirán por la eternidad. ¡Qué gran noticia, primeramente! ¡Qué gran noticia! Nuestros hijos vivirán por la eternidad. Pero qué miedo también. Que ellos puedan llegar a ese juicio que estamos hablando y no están lo suficientemente preparados para enfrentar ese juicio. Como padres, tenemos aproximadamente 18, 20 años para influir en sus vidas. ¿Cómo vas a influir en la vida de tu hijo? ¿Qué queremos hacer en estos años que queremos estar, aprovechar con nuestros hijos para influir en sus vidas? Y hablábamos un poquito de esto, lo que el pastor Mario nos enseñaba en la mañana, ¿verdad? Cómo no es únicamente venir a la iglesia y comportarnos como creyentes, sino queremos que en la vida diaria nuestros hijos se puedan dar cuenta lo que es vivir el Evangelio. Y entonces yo no quiero dejarle solamente a que él pueda vivir, darle un bienestar y darle una educación, sino que yo quiero pasarle lo más importante que como creyente yo puedo darle, y yo quiero entonces transferirle a mi hijo la estafeta de la fe en Cristo a la próxima generación. Tú quieres pasar esa estafeta. Cuando los corredores se están preparando para los Olímpicos, una cosa, cuando estamos hablando de carreras de relevos, algo muy importante es la velocidad. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero el pasar la estafeta se convierte en un trabajo de casi vida o muerte. Porque si uno de ellos deja caer la estafeta, ¿qué va a pasar? Por más rápido que sea a la persona que tú le ibas a entregar la estafeta, va a ser muy complicado que pueda competir con los que sí hicieron bien el trabajo de pasar esa estafeta. Y tomando esa analogía para explicar el punto, nosotros queremos hacer un muy buen trabajo de entregar la estafeta. Asegurarnos de cumplir con entregar la estafeta. Hermano, tú no vas a poder correr la carrera de tu hijo. Tú no puedes, por más que quieras. Y por más que algunos de nosotros nos aferremos a querer correr el tramo que le corresponde a nuestros hijos, tus 100 metros ya acabaron. Pero tú tienes que asegurarte de agarrarle esta estafeta y pasarla en la mano. Que él la pueda tomar bien y que él pueda cumplir su carrera. Esa es la importancia que nosotros, o el trabajo tan importante que tú y yo como padres tenemos que hacer. Pasa la estafeta de la fe en Cristo. No una carrera, no una muchos bienes para que él pueda tener una vida tranquila. No, pasa la estafeta de la fe en Cristo a la próxima generación. ¿Qué es esto de pasar la estafeta? Entonces, la crianza, como definición, la crianza es el proceso de transferir nuestra cosmovisión del mundo a la próxima generación. Por cosmovisión, como cristianos, entendemos las creencias, los valores, disciplinas y propósitos que acabamos de mencionar ahorita. Todos están cubiertos por el Evangelio. El propósito, las creencias, es tu fe en quién está puesta, qué es lo que tú crees para la vida, los valores, lo que enseña la palabra de Dios, la disciplina como persona y el propósito. No buscamos simple y sencillamente que nuestros hijos puedan ser personas exitosas en el mundo. El propósito de un padre cristiano es diferente. Recuerda, estamos trabajando en la eternidad de nuestro hijo. Y hermano, con esto no estoy diciendo que estamos exentos de la educación, ¿verdad? Que ya no nos vamos a preocupar porque sobrevivan, por su bienestar y por su educación. No, claro que vamos a cumplir con estas cosas también. Pero en lo que estamos enfocado es que ellos puedan tener esas creencias sólidas en Cristo, que sus valores no sean los del mundo, sino que son los que la palabra de Dios nos enseña, que su disciplina y propósito sea ese, vivir en la eternidad. Pero aquí nos encontramos con un problema. Porque entonces, cuando empezamos a pensar en las creencias, los valores, cómo es que nuestros hijos deben de comportarse, cómo es que nuestros hijos deben de vivir, normalmente nos vamos a ir a un extremo. Y lo que no buscamos con nuestros hijos es moralidad. Tú no buscas en tus hijos moralidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que los hijos se porten bien no es el fin último. Que tus hijos se porten bien no es el fin último. ¿Qué decía Mario ahorita, verdad? Que los niños puedan entrar ¿cómo? Como soldaditos, ¿verdad? Derechitos, bien cambiaditos todos, que se porten bien, que se sienten, que no estén haciendo ruido, y empezamos reglas, todo para que el niño se comporte bien. Y lo que no queremos entonces nosotros es moralidad. Que los hijos se porten bien no es el fin último, es uno de los fines. Sí, sí queremos que los niños se porten bien, no que anden como torbellinos y que hagan lo que ellos quieran. No queremos eso tampoco, pero el fin principal no es ese. Sino lo que buscamos es la fe salvadora, profundamente arraigada en el corazón de los hijos. Y hermano, esa es la meta suprema del padre cristiano. La fe salvadora, profundamente arraigada en el corazón de los hijos. Esa es la meta de todo padre cristiano. Esa es la principal. Esa es la principal. Que tus hijos crean en Jesús como su Salvador. ¿La tarea es fácil? No. No es fácil, pero sí debería de ser nuestra primer tarea como creyentes. Entonces, cuando mi hijo pueda tener esa fe arraigada en su corazón, lo siguiente que pasará entonces es que sí serán hijos que se empiecen a portar mejor. Como padre todavía tendrás que trabajar en esto, tendrás que ayudarle a cumplir esta tarea, pero será más sencillo. El problema es que si nosotros empezamos al revés, habrá muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero tener hijos como soldaditos, ¿qué pasará? Un manto de moralidad sobre el corazón de tu hijo, que no ha sido regenerado, puede dificultar el discernimiento de la verdad o de la verdadera condición espiritual de tu hijo. Hermano, este es un problema grave, grave. Porque entonces yo no le estoy enseñando fe a mi hijo. Lo que yo he hecho es que yo le he estado enseñando a comportarse bien. ¿Y qué va a pasar? Cuando entonces yo ya le he enseñado a mi hijo a que se porte bien, a que él todo lo haga como un soldadito, después, cuando ya esté grande, yo voy a querer enseñarle el evangelio. Y yo le voy a decir, es que eres un pecador. Y me dice, espera. Yo lo hago todo bien, papá. Mira, esto que tú me pides, esto que yo tengo que hacer, yo soy un buen estudiante, yo hago esto, yo hago lo otro. Y empieza, papá. ¿Y qué pasó? Porque él piensa que con esa moralidad, entonces él ya se ha convertido en alguien bueno. Y romper ese manto que nosotros hemos creado es complicado. No es imposible para la obra de Cristo. Pero sí es difícil, hermano. Debemos de tener cuidado de no enseñarle que por su fe va a ganar el favor de Dios. Porque a veces esto es lo que pasa. Cuando nos enfocamos demasiado en pórtate bien, en la moralidad del niño, cuando llega el momento del evangelio, ellos saben que ellos creen, mejor dicho, que se han ganado ese favor. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué es lo que va a salvar el corazón de tu niño? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tú puedes tener a tu hijo el mejor portado y su corazón puede estar muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Por esto, porque el moralismo inculca una fe de autosuficiencia que es enemiga de la crianza cristiana. Tú vas a crear niños seguros en sí mismos. No, yo soy el mejor portado. Yo siempre me porto bien. Esa es la gran diferencia, hermano, entre el creyente verdadero y el que simple y sencillamente está siguiendo reglas, el que simple y sencillamente está creando a personas que se porten bien. Va a crear una fe de autosuficiencia. Yo puedo ganarme el favor de Dios. Y no es así. Entonces, para el incrédulo, vamos a ver que el objetivo de la crianza es que los hijos se ajusten a las expectativas que tiene la sociedad de ellos. El incrédulo quiere eso. El incrédulo quiere que su hijo encaje en ese lugar. Y no solamente que encaje, sino que pueda sobresalir, que sea de lo mejorcito que hay en la sociedad. Eso es lo que busca. ¿Qué hace el creyente por el otro lado? Para el creyente, el objetivo de la crianza es la transformación del corazón. Cuando pienses en crianza, hermano, normalmente quiero que cambiemos nuestro pensamiento. Porque cuando pensamos en crianza, y vamos a hablar de la crianza, y vamos a estudiar de la crianza, rápido a nuestra mente viene disciplina. De verdad, eso es lo que pensamos. Ah, crianza, disciplina, que se porten bien, que sean los soldaditos que se espera que sean. Estamos pensando con expectativas de la sociedad. Hermano, quiero que cuando pensemos en crianza, pensemos en trabajar el corazón de nuestros hijos. De eso se trata. De eso se trata. En la transformación del corazón del hijo. Ted Tripp dice, en uno de sus libros de crianza, dice, un cambio de comportamiento que no procede del corazón, no es confiable. ¿Sabes qué es? Es condenable. Es condenable. Porque solamente estamos tratando el exterior, no el interior. Y les decía hace un momento, ¿verdad? Que puede que nos enfoquemos en este tipo de cosas, en el comportamiento, en la disciplina, en cómo deben de ser, y olvidamos lo que es verdaderamente importante, que es el corazón. Recuerda, hermano, cuando estemos hablando de la crianza, no estamos hablando de moralidad, no estamos hablando de portarse bien. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente esa es la realidad para muchos cristianos. ¿Has escuchado el famoso ejemplito que tantas veces hemos utilizado mi papá me ha dicho que me siente, pero en mi corazón estoy parado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos fomentado moralidad y el corazón lo hemos perdido. La transformación del corazón de ese niño lo hemos dejado a un lado. Y te decía que esa es la realidad de muchos cristianos el día de hoy. Porque ya no decimos, ah, estoy sentado, pero en mi corazón estoy de pie. Pero voy a la iglesia porque me criaron así. Pero mi verdadera pasión es el fútbol, los paseos o... No es un error. Quiero que tú pongas tu pasión. Así es una línea en blanco. Y hermano, tú puedes decir en este momento, estoy aquí en la iglesia porque eso es lo que hacen los cristianos, porque así me enseñó mi familia, aunque yo soy el padre de familia, ¿verdad? Pero mi verdadera pasión, yo desearía estar en ahí. Pueden ser tantas cosas. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos enfocamos demasiado en la conducta, en la moralidad, y dejamos de fuera el corazón. No le prestamos la importancia que debería de tener. Bueno, y en todo este punto, ¿dónde están las escrituras? ¿Cómo nos van a ayudar las escrituras en todo esto? Sabemos que cuando hay un tema de la vida diaria que es sumamente importante para el creyente, se habla mucho de eso. Por ejemplo, hace unas semanas estudiamos acerca de las relaciones, cómo debíamos de relacionarnos los unos con los otros, con los creyentes, con los no creyentes, los padres con los hijos con los padres, los empleados con los jefes, los jefes con los empleados, y así, podemos hablar de mucho de las relaciones. Si queremos hablar del dinero, realmente hay muchos pasajes, muchos principios que podemos hablar acerca del dinero y basarnos en lo que dice. Y aprender acerca de la vida diaria, cómo es que tenemos que hacer este tipo de cosas. Y luego llegamos a la crianza, que pensamos también que es algo sumamente importante para la vida diaria y para la eternidad. Y nos damos cuenta que la crianza en el Nuevo Testamento la encontramos en dos versículos. Efesios 6, versículo 4. ¿Alguien me puede ayudar con Efesios 6, versículo 4? Colosenses 3:21, gracias. Colosenses 3:21. Ok, gracias. ¿Se dieron cuenta de algo? No está hablando tanto de los hijos. ¿De quién está hablando? De los padres. Y entonces es como que, híjole, pues ¿qué pasó, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el Antiguo Testamento, pues tenemos ahí dos zonas, podríamos pensar, Proverbios, y nos habla mucho de los hijos, pero son principios, no es tanto una guía de cómo debemos de hacerlo. Y Deuteronomio también hay dos pasajes ahí que nos hablan acerca de la crianza de los hijos, pero no tenemos tantos pasajes como lo es el dinero, las relaciones y otros temas por ahí. Y es verdad, o sea, es algo que me preocupa. Yo necesito más que la palabra me pueda guiar, porque esta es una preocupación de cómo es que tengo que criar a mis hijos. ¿Y qué vamos a hacer? Mi pregunta sería, ¿por qué tan poca dirección en este tema tan importante? ¿Por qué tan poquitos versículos? Bueno, la escasez de estos textos para padre es deliberada, premeditada y precisa. No es que el Espíritu Santo se le olvidó de pronto el tema y le tenía que decir un poquito más a Pablo, y también tenía en el Antiguo Testamento que dar algo más claro y así. No es que se le pasó. Es deliberadamente está así. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué tampoco? Bueno, por el Evangelio. El Evangelio es el aula que nos enseña todo lo que necesitamos saber para convertirnos en padres cristianos eficaces. Hermano, el Evangelio es todo lo que necesitamos saber. Y ya, está fuerte la declaración, ¿verdad? Yo también pensaba así, dije, como que el autor, espérame, o sea, ayúdame. No es como que nada más el Evangelio y ahí lo vas manejando tú. Bueno, ¿cómo vamos a llevar que el Evangelio como concepto sea también, me ayude como esta herramienta eficaz para trabajar en la crianza de mis hijos? Vamos a ver 7 formas en las que el Evangelio impacta a los padres. 7 formas en las que el Evangelio impacta a los padres. Número 1 es: el Evangelio enseña a los padres cristianos a temer a Dios. El Evangelio enseña a los padres cristianos a temer a Dios. Hermano, si tú no temes a Dios, regresemos a los corredores. Si tú no tienes la estafeta, ¿qué vas a pasar? No puedes pasar nada, tu mano va a ir vacía. Tú necesitas primeramente temer a Dios. Es crucial que tú tengas un temor por el Dios verdadero. Si no, será muy complicado que tus hijos teman a Dios. Ojo, dije muy complicado, nunca dije imposible, pero sí es muy complicado. Estos 7 puntos que yo te voy a estar dando, los vamos a ir hablando. Prácticamente te estoy dando un adelanto de los títulos de los capítulos, o de lo que se va a tratar cada capítulo. Y de los padres temer a Dios de forma verdadera van a ser los capítulos 3, 4 y 5. Todos los demás que yo te voy a dar ahorita van a ser de un capítulo cada uno. Y te das cuenta que lo más importante es en la crianza, no son los hijos, no son los métodos que tú implementas. ¿Qué es lo más importante en la crianza de los hijos? Los padres. Que los padres puedan tener un temor verdadero por Dios. Número dos, el Evangelio motiva a los padres a predicar con el ejemplo. Efesios 5, veíamos y sabemos lo que dice, ¿verdad? Pero Dios crea la institución del matrimonio, ¿para qué? ¿Qué representa el matrimonio? Es el Evangelio. Esa es la representación del matrimonio, es lo que Cristo ha hecho por la iglesia. El Evangelio hace que los padres sean humildes, consistentes y afectuosos, no solamente con sus hijos, sino también con sus cónyuges. El Evangelio te va a motivar a predicar con el ejemplo. Número tres, el Evangelio centra a las familias en sus siervos, líderes, hombres. La semana pasada vimos un poco de esto, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando acerca de los roles. Incluso el día de hoy, el pastor Mario nos hablaba acerca de eso, de cómo el hombre debe ser el pastor de su familia, cómo debe liderar a su familia. Y hermano, hombre, que estás aquí, cuando hablamos de liderazgo, no significa simple y sencillamente sacar la cartera y aquí está. Aquí hay casa, aquí hay alimento, aquí hay todo lo que necesitan nuestros hijos. ¿Sabes? Esa es mucha la tendencia de dónde, de allá afuera. Y a veces de aquí adentro también. Pensamos que nuestro liderazgo se limita a las cosas económicas o lo que necesita mi familia. Pero el Evangelio nos dice que tú, como papá, tú eres el responsable ¿de qué? De la vida espiritual de esa familia. Tú eres ese siervo que está dispuesto al sacrificio, pero que también enseña y guía a su familia hacia el Evangelio. Iglesias centradas en el Evangelio deben de motivar a los hombres a ser líderes que sean siervos. No líderes que ejerzan su autoridad como unos dictadores nada más, no. Vivamos verdaderamente los roles bíblicos como su palabra nos lo ha indicado. Fomentemos entre nosotros la masculinidad bíblica también. Hablaremos más de esto en el capítulo 7. Número 4. El Evangelio enseña y motiva a los padres a disciplinar a sus hijos. Sí, sí, vamos a hablar de la disciplina. Si usted se estaba preguntando y tenía esa duda, sí, sí vamos a hablar de la disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué si el día de hoy se nos dice que eso es un maltrato? Y lo único que estamos haciendo es traumar a los hijos. Como decía Aarón ahorita en su testimonio, es probable que alguna de las cosas que el mundo nos reclama sean ciertas. Y es probable que por años la iglesia ha ejercido la disciplina, la tarea de la disciplina, de una forma incorrecta. Pero vamos a hablar de cómo Dios nos ayuda a usar la disciplina, no para formar soldaditos, sino para trabajar en el corazón de nuestros hijos. Porque la disciplina nos ayuda a ser conscientes del pecado y que el pecado tiene consecuencias. Porque entonces nosotros no les vamos a dar disciplina a nuestros hijos. Y cuando ellos crezcan, se van a dar cuenta que por qué mis padres nunca me dijeron que el pecado tendría consecuencias. Y ahora lo estoy viviendo de esta forma. El Evangelio nos va a enseñar y nos va a motivar a la disciplina de los hijos. Número 5, el Evangelio motiva a los padres a enseñar a sus hijos. Como que le faltaba algo, ¿verdad? Es todo. Enseñar a sus hijos. Pero yo le dejo esa chamba ¿a quién? ¿A la tarea? ¿A la escuela? ¿A la escuela? O sea, yo cumplo con llevarlos ahí a las 7:30, a las 8, yo los recojo a las 3 y ya vienen educados. No es así. No es la escuela. Y ¿sabes qué? Tampoco es la clase que tienen allá arriba. Esas son herramientas. Pero la responsabilidad de enseñar a tus hijos, ¿sabes de quién es? Sí, de los padres otra vez. De los padres. Los padres son los primeros, escucha esto, y los más importantes maestros de tus hijos. ¿Tú habías pensado eso, hermano? Tú eres el maestro más importante que va a tener tu hijo. Qué privilegio, la verdad. Pero qué responsabilidad también. Es una responsabilidad muy grande. Número 6, el Evangelio motiva a los padres a colmar a sus hijos de amor y afecto. Y sabes, aquí a veces hay una lucha, porque hay unos padres que se inclinan por la disciplina nada más y olvidamos el amor y el afecto. Y hay otros padres que se inclinan nada más por el amor y el afecto y olvidan la disciplina. Y el Evangelio nos enseña que esto trabaja en conjunto, esto va pegado. Y así es como debemos de influir a nuestros hijos. Tenemos que amar, tú como papá, como mamá, tienes que amar a tus hijos. ¿Cómo? ¿De qué forma el Evangelio nos moldea esto? Como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la vara. Ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. Y última, número 7. El Evangelio es la solución para padres inadecuados. ¿No sientes eso a veces? Que cuando estamos hablando de la crianza, o no hablando, cuando estás viviendo la crianza con tus hijos ahí enfrente de ti, dices, no estoy hecho para esto. La tarea me supera. Sabes, creo que a todos nos supera la tarea. Por eso necesitamos del Evangelio. El Evangelio es la solución. Porque el Evangelio es lo que hará el cambio en nuestros hijos. No tú. No lo bueno o mal papá que tú seas. El Evangelio es la solución. Uf, qué descanso. No es en tus fuerzas. No es lo bueno o malo, es el Evangelio el que hace la diferencia. Y hermano, perdón por la pregunta, puede ser muy lógica, pero pues hay que definir el Evangelio, ¿no? Si va a ser tan importante en esta tarea que estamos haciendo, entonces, ¿qué es el Evangelio? Lo primero es, son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Eso es lo que la palabra original nos quiere expresar. Son buenas noticias, pero las buenas noticias o las buenas nuevas siempre tienen que estar en un contexto en el que puedan brillar, en el que puedan ser buenas. Porque si todo es perfecto, si el mundo es perfecto, y entonces tú traes una buena noticia, pues simple y sencillamente sería otra noticia más. Pero el Evangelio brilla con su luz única al darnos cuenta de que estamos viviendo en un mundo de pecadores, donde todos somos pecadores, donde hemos fallado, donde no hemos cumplido el estándar que el Señor ha determinado. Leíamos hace un poquito en Gálatas, y es que no podemos con nuestras propias obras, porque tú y yo somos pecadores. ¿Y sabes qué? El pecado nos aleja de Dios. El pecado, hermano, no solamente te aleja de Dios. El pecado hace a tu hijo enemigo de Dios. Esa es la realidad. Perdón si suena muy fuerte, pero esa es la realidad. El pecado ha hecho que tu hijo sea enemigo de Dios. Y acuérdate, los estamos preparando ¿para qué? Para un juicio, porque todos vamos a llegar a ese juicio eterno de Dios. Ese es el resultado para todos. No hay quien se vaya a salvar de ese juicio. Y el testimonio de las Escrituras es claro. Todos vamos a pasar ahí. ¿Y qué nos dice Romanos acerca de todas las personas? No hay justo ni aún uno. Eso incluye a nuestros hijos. Ni aún uno de nuestros hijos es justo para que el Señor le pueda dar la entrada a su reino. Somos pecadores. La buena noticia brilla en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente justo. El pecado que hemos cometido es infinitamente grande. Y entonces Dios se ve obligado a juzgar el pecado imparcialmente, sin excepciones. La justicia de Dios destituye tanto el castigo como la recompensa. Todo se va. La ira es lo que la justicia perfecta demanda. Ese Dios santo, perfecto, tres veces santo, al ver el pecado, lo justo. Porque a veces lo vemos desde nuestra perspectiva pecadora y decimos, Dios es muy malo. No, hermano, desde la perspectiva correcta, el pecado, lo justo para el pecado es la ira de Dios. Eso es lo justo. Y ese Dios no podía dejarlo pasar por alto. A causa del pecado, sí, hay enfermedad, hay muerte, hay dolor. Pero ¿cuál es esa buena nueva? Que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Lo ha amado tanto. 3:16, ¿qué nos dice Juan? Que dio a su único hijo para rescatarnos, para pagar esa deuda infinita que existía. Él se sacrificó. Se sometió a la muerte mediante la lenta tortura de la cruz romana. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por eso? Por amor a nosotros. El amor lo impulsó a hacer eso. Murió en nuestro lugar, tomó el juicio que merecemos tú y yo. Y al final, todo es consumado en su muerte y su resurrección. El escritor Sproul dice, Cristo vino a salvarnos, ¿de qué? De su propia ira. Cristo vino a salvarnos de su propia ira. Dicho de otra manera, Cristo vino a salvarnos de sí mismo. Porque merecíamos ese pecado. Cristo murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora nos da esa esperanza de vida a cada uno de nosotros. Y hermano, no tienes que explicar con muchísimos pasajes, no tienes que entrar tan profundo en tantas verdades teológicas para hablarle a tus hijos del Evangelio. Pero con estas cuatro cosas simples, les puedes explicar a tu hijo qué es el Evangelio. Y dependiendo de la edad de tu hijo, pues obviamente pudieras hablar mucho más al respecto. Hermano, para concluir, tu hijo sí necesita estar bien. Tu hijo sí necesita una casa, alimento. Sí necesita educación. Sí necesita todas esas cosas. Pero la necesidad más grande de tu hijo es el Evangelio. Tu hijo necesita el Evangelio. Y el día de hoy, El mundo nos ha bombardeado de tantas soluciones y métodos y enseñanzas que hay para la crianza. Y no los voy a desestimar, porque algunos de ellos nos brindan herramientas buenas para cumplir esta labor y esta tarea que nosotros tenemos. Pero lo principal que tú necesitas es no estar buscando en libros, en videos, en tantas cosas, cómo nos pueden ayudar acerca de la crianza. Necesitamos primeramente darles el Evangelio. Por último, terminamos entonces como la crianza cristiana es el proceso de preparar a nuestros hijos para el día del juicio. Prepara a tus hijos para el día del juicio. ¿Lo hacemos cómo? Entregándoles la estafeta ¿de qué? De la fe en Cristo Jesús, de nuestra visión. Y nuestra visión del mundo es la suma de nuestras creencias, valores, propósitos, lo que veíamos hace un momento. La crianza de tus hijos, hermano, no tendrá éxito hasta que la cosmovisión de Dios haya conquistado el corazón de tu hijo. Tú puedes hacer mil y un cosas por formar bien a tu hijo, por criar bien a tu hijo. Pero lo que verdaderamente tu hijo necesita es que su corazón sea conquistado por el Evangelio. Hermano, esa es tu tarea principal. Eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Esto es el contenido que estaremos viendo. El día de hoy voy a dar oportunidad a preguntas. Si hay alguna pregunta en esto, trataremos de resolverla o hacerla más grande. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, oramos. Padre, gracias por abrir nuestros ojos.